Buenos días. Primero pedir perdón por mi voz. No es mi voz normal. Tengo una voz normal, ni fea ni bonita, pero esta semana se ve que algún germen, algún virus ha estado haciendo su trabajo. Pero bueno, si con la ayuda de Dios me haré entender. Pues una bendición escuchar los himnos y si no hubiera predicación, también nos podríamos ir llenos. Hemos cantado que gloria al nombre de Cristo. Y a su nombre gloria estábamos cantando. Y cientos de personas han ido a la hoguera o a morir de diversas formas dando gloria al nombre de Cristo. Y pensar eso tiene que hacernos sentir que gloria a su nombre. Y gloria que tenemos, gloria a Dios que tenemos libertad para dar libremente la gloria al que lo merece. Gracias al coro por el himno, un himno de volver a Dios si te has apartado de él. Hemos leído en Hebreos y yo quería compartir con vosotros esta mañana en Mateo el capítulo 13. Porque el Satanás es experto en muchas cosas, pero se le da muy bien a nuestro enemigo quitar el gozo de la vida del cristiano. Y sabe cómo hacerlo. Sabe perfectamente qué es lo que es tu carácter, quizás. Sabe que tu carácter es tristón e intenta atacarte por ahí. Sabe que puede quitarte el gozo poniendo pruebas. Eres experto en quitarnos el gozo. Y hermanos, todos pasamos por pruebas. Es la vida del cristiano. Pero el cristiano se caracteriza por no perder el gozo, aún en las dificultades. Estos, los mártires que iban cantando gloria al nombre de Cristo, camino de la hoguera, iban con una sonrisa enorme. Y creo que ninguno de nosotros ha pasado por eso. Y en situaciones más difíciles, tenían su alma llena de gozo. Simplemente porque de verdad estaban descansando en el que da el gozo. Un gozo indescriptible. Ahí en Mateo 13, es una parábola muy corta. Muy, muy corta. Y está en el versículo 44. Mateo 13, 44, lo leemos juntos. Dice ahí: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a poner a trabajar la imaginación. Un hombre va paseando por el campo, un campo que no es suyo, podemos imaginar cualquier sitio, por el monte, y va con su perro. No, la parábola no pone al perro, pero lo vamos a poner al perro nosotros, ¿de acuerdo? Él va paseando con su perro por el campo y va tirándole un palo al perro, y el perro va corriendo, coge el palo y se lo devuelve. El hombre sigue andando, tira otra vez el palo, el perro va, coge el palo y vuelve. Sigue caminando, por tercera vez tira el palo y el perro no vuelve. Qué raro. Si está educado para volver. Y el perro no vuelve. Él va a buscarlo. Y lo ve ocupado escarbando en la tierra. Y se interesa por lo que el perro ha encontrado. Y cuando ve, toca. No toco el púlpito. Perdón. No toco el púlpito. Que hace ruido. Toca madera. ¿Qué hay aquí? Se remanga bien y saca un baúl lleno de monedas, como lo de los piratas, ¿de acuerdo? Vamos a mezclar historias, pero un baúl lleno de monedas, un tesoro. Monedas de oro, anillos, collares, toda clase de avalorios. Si vosotros fuerais este hombre que habéis encontrado ese tesoro, veríais el tesoro, veríais todo el oro, toda la riqueza, y diríais: qué interesante, ¿no? Bueno, me voy, ahí se queda el tesoro. Sí, ¿verdad? ¿Quién haría eso? ¿Por qué no, en nuestra historia, por qué no haría eso el hombre y por qué no lo haríamos nosotros? Porque nos damos cuenta que eso tiene valor, ¿verdad? El tesoro, evidentemente, no hay que ser un erudito teológico para saber que está hablando del Evangelio, ¿de acuerdo? A todos nosotros, Dios en algún momento, de alguna manera, nos ha mostrado, nos ha hecho encontrar, por decirlo de una forma, nos ha hecho encontrar el tesoro. No sé cómo ha llegado el Evangelio hasta ti. Me imagino que si hay 60 personas aquí, igual hay 50 historias totalmente diferentes. Un tratado en la calle, tirado en el suelo, un amigo. Escuché la historia de una mujer que conoció al Señor, porque siempre que iba, creo que era la carnicería, creo recordar, el hombre, el carnicero, había encontrado una Biblia y dice: mira qué buen papel para envolver la carne. Y cuando le daba un filete a una persona, se lo envolvía en la Biblia, en las hojas de la Biblia. Y la mujer fue a comprar un filete y este papel, lo leyó, y al día siguiente fue a comprar pechuga. Y al día siguiente, y hasta que al final le dijo al hombre: ¿de dónde está sacando este papel? Y el hombre dijo: pues no lo sé. Y la mujer se dio cuenta que era la Biblia. O sea, hay historias para todos los gustos. Pero Dios te ha mostrado, te ha llevado hasta el tesoro del Evangelio. Y te has asomado al Evangelio, ¿y cuál ha sido tu reacción? Si has mostrado interés, es porque te das cuenta de que tiene valor. Si has visto el Evangelio y has dicho: bueno, yo sigo con mi paseo. Sigo con mi paseo por esta vida. Es que te has dado cuenta, o no has sabido reconocer el valor que tiene el Evangelio. Ahora, hay que añadir una cosa. Hay gente a la que el Evangelio llega más fácilmente y gente a la que no llega tan fácilmente o tan claramente el Evangelio. Fijaos en Mateo 11, al ladito, en el versículo 20. Si estás aquí, has recibido algo, o de alguna forma has visto o has encontrado el tesoro, ¿de acuerdo? Hasta qué punto lo has hecho, es solo Dios lo sabe, y solo tú en tu corazón lo sabes. Pero fijaos aquí en estos versículos, Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y empezó a decirles: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. No sé si hay aquí algún experto en geografía palestina o de Medio Oriente. A ver si reconocemos. Corazín y Betsaida, y después menciona Capernaum, ¿eran ciudades judías?
Sí.
Sí. Muy bien. Después menciona Tiro, Sidón y después Sodoma. ¿Eran ciudades judías? No. ¿Qué está diciendo? No puede. Aquí hay algo que no cuadra. Está diciendo que a las ciudades que no eran judías, los judíos son el pueblo escogido de Dios por el cual ha venido su Hijo, una nación totalmente escogida por Dios y que todavía le falta hacer mucho a Dios con ese pueblo. Pero está diciendo que las ciudades que no eran judías iban a recibir más o menos castigo. Menos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dice, si yo hubiera hecho con las ciudades paganas, ciudades malas, ciudades gentiles, lo que he hecho contigo, hace tiempo que se habrían arrepentido. Ahora lo extrapolamos corriendo a 2000 años después. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que si has hallado el tesoro, si has nacido, crecido en una familia cristiana y tus padres te han llevado domingo tras domingo a la iglesia y has sido expuesto al mensaje de la Biblia una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y tu respuesta ha sido no, no, mejor vivir la vida, vas a pagar, vas a rendir cuentas. Y hermanos, eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Nacer en una familia cristiana es una bendición. Enorme. No sé cómo hacer una explicación, pero es enorme la bendición. Que tus padres te traigan a la iglesia durante tu niñez es una bendición enorme. Y responderemos. Y responderá el que esté en esta situación. Así que, piénsalo. Si Dios hubiera obrado en las personas que no le conocen lo que ha obrado en ti, igual ellos serían mucho más fieles que tú. Y nosotros tenemos el corazón muchas veces duro y muchas veces insensible porque nos hemos acostumbrado al mensaje de la Biblia. Y nos acostumbramos tanto que perdemos la perspectiva del valor que tiene el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, seguimos con el hombre que lo hemos dejado en el campo, con el tesoro. Y dice, aquí delante, otra vez, el reino de los cielos semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo esconde de nuevo? Pues evidentemente porque si pasa a otro se lo lleva, ¿de acuerdo? Y el hombre muy honrado, y en vez de coger el tesoro y salir corriendo, como haríamos mucho, él hace las cosas bien. No, en serio, tú puedes decir, pero el hombre, ¿por qué no coge el tesoro y se va? Si el campo es de todos, ¿no? No, ¿por qué no coge el tesoro y se va? Porque Cristo quería enseñarnos el valor que tiene. Y para eso nos hace falta el resto de la historia. Este hombre esconde el tesoro porque reconoce el valor y no quiere perderlo. De ninguna manera quiere perderlo. Dice, no hay nada que me vaya a hacer perder este tesoro. Y lo esconde. Y después dice que va y vende todo lo que tiene. Otra pregunta. ¿Qué valor tiene este tesoro para el hombre si vende todo lo que tiene para comprar el campo? ¿Entendemos? Porque tú no vas... No es lógico que tú vendas algo que vale 100.000 euros para comprar algo que vale 1.000 euros, evidentemente. Este hombre se da cuenta que todo lo que él tiene, todas sus posesiones, coche, piso en Benidorm, lo que queráis, yate aquí en la bahía, cualquier cosa, todo lo que tiene no vale tanto como el tesoro que ha encontrado. Así es. Y dice, hay una palabra muy interesante que es, y gozoso por ello, por haber encontrado el tesoro, va y vende todo lo que tiene. Vende su casa, vende su coche, vende todas las posesiones que tiene, vende hasta el perro porque quiere conseguir ese... Quiere, el perro no, igual no, pero quiere conseguir el tesoro este que ha encontrado. Y lo hace gozoso. No le pesa nada. Con todo el gozo del mundo, da todo lo que tiene, porque sabe que esto es mejor. Me da igual todo lo que tengo, quiero lo nuevo. Quiero esto que he encontrado, el tesoro. Y hermanos, hay paralelos espirituales en nuestra vida, uno detrás de otro. ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿Qué es para ti la vida cristiana? Este hombre va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por fin consigue, por fin es suyo el tesoro que ha anhelado, que ha encontrado, ese tesoro tan maravilloso, ese tesoro de tanto valor, por fin es suyo y lo ha hecho gozoso. Imaginad que tú encuentras ese tesoro, que tú eres ese hombre, y tú has conseguido por fin esos 10 millones de euros, o 10 millones, no, 100 millones de euros, que tú vas a imaginar que sea más dinero, 100 millones de euros, y tú coges, vuelves al campo que ahora es tuyo, el tesoro es tuyo porque está en la tierra, lo recoges, te vas a tu casa y lo pones debajo del colchón y no lo vuelves a usar, no lo vuelves a ver, no lo usas nunca y no cambia tu vida. ¿Eso es real? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todo nuevo, ¿verdad? Tiro el coche. El hombre no tenía nada porque lo había vendido todo. Pero ¿le cambia su vida el dinero? Evidentemente. Coche nuevo, casa nueva, perro nuevo, perro nuevo. Pero todo nuevo le afecta a cada punto de su vida, a cada área de su vida, le impacta, le afecta que ahora es rico. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tiene totalmente sentido. Hermano, ¿has encontrado el Evangelio? ¿Has encontrado el tesoro que es Cristo? Amén. ¿Ha afectado a tu vida? Ahora, somos personas con cabeza, ¿no? No quiero decir que cuando conoces al Señor tienes que cambiarte de coche, cambiarte de piso. Bueno, estamos hablando ahora en el campo espiritual, en tu corazón. Si tu vida no cambia, pasa algo. Igual que le pasaría algo raro a este hombre si su vida no cambia después de encontrar un tesoro. Y hermanos, queremos muchas veces, teniendo el Evangelio, teniendo ese tesoro, queremos vivir como vivíamos antes. Y ese hombre que ahora es rico, es totalmente ilógico que viviera como viviría un pobre. Y nosotros, hermanos, queremos vivir como si no tuviéramos el tesoro de Cristo. y conozco jóvenes que van todos los días a leer la Biblia. Madre mía, esto es un sacrificio enorme. Orar todos los días, ¡buah! Esto es inaguantable. Hermanos cristianos que se arrastran lamentando no poder vivir como vivían antes. ¿Conocéis alguno? Tristemente. Porque no valoran lo que tienen y no se dan cuenta del valor que tiene Cristo, que tiene su evangelio, que tiene la vida nueva en él. Dice Mateo 11:25. Vamos a leer ahí en 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabéis lo que es un yugo? Yugo es esto que usan, que tienen los bueyes para arar. Ahora, nosotros que vemos que entendemos muy bien el versículo, decimos, pero Israel, si un yugo es para trabajar, ¿por qué Jesús dice que los que estén cansados y trabajados, que vengan a coger mi yugo? Pues si es para trabajar. Porque cuando entras en la vida con Cristo, el yugo normalmente era de dos bueyes, una yunta también se dice. Dos bueyes. Y los dos tiraban. Pero cuando el que está a tu lado tirando del yugo es Cristo, es Dios mismo, ¿va a haber algo difícil? Lo que pasa es que nosotros no queremos ponernos en el yugo con Cristo. Nosotros decimos, no, no, Señor, el yugo, no, no, no. Yo quiero descansar a mi manera. No quiero estar en el yugo contigo. ¿Y por qué perdemos el gozo en las pruebas? Porque no estamos en el yugo con Cristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vienen pruebas a la vida, porque vienen a todos los cristianos, nos vienen pruebas a la vida. La vida es así. Y Dios usa esas pruebas para hacernos mejor. Porque cuando vamos en el yugo con Cristo y aramos un campo difícil, crecemos. Cuando superamos una prueba difícil y vemos que Dios, cuando no había salida para la prueba, cuando ya no había esperanza para mi situación, vemos que Dios hace un milagro, tú creces espiritualmente. ¿Por qué dice Santiago? Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en cosas buenas, en fiestas de cumpleaños, en reuniones con los amigos, en cenas, en diversas pruebas. ¿Cómo en sumo gozo? Santiago, no, no, no. Esto está mal, no puede ser. ¿Cómo en gozo cuando tienes pruebas? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahora, la paciencia en griego es la palabra hupomone, que es, en castellano sería muy parecido a persistencia. Hupomone es la imagen de alguien al que le dan una carga, una mochila de 50 kilos, un saco de cemento de estos pesadísimos, y no se quedan en un rincón tirado, ¡ay, que no puedo moverme! Coge esa carga y anda, y sigue adelante. Y para el cristiano es, cuando te halles en diversas pruebas, tu persistencia. Crece y crece tu, creces en madurez y bueno, es otra predicación aparte. Pero puede producir gozo. Y debemos tener gozo en las pruebas. Y comento de pasada porque tiene mucho que ver. ¿Recordáis el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No me dejo ninguno, ¿no? Bien. Yo lo digo de esta manera. El fruto del Espíritu Santo, este amor, este gozo, esta paz, esta paciencia, salen en las pruebas. Y lo explico. Tú puedes tener mucha paciencia, mucho gozo, como he dicho antes, en una fiesta de cumpleaños, que estás con tus amigos, que estás cenando, que estáis contando chistes. Ese gozo es el gozo del Espíritu Santo. Puede que sí, puede que no, de acuerdo. Pero ¿cuándo sale el gozo del Espíritu Santo? Cuando estás en pruebas. ¿Tú sabes si tienes gozo del Espíritu Santo si en pruebas tienes gozo? ¿Tú sabes si tienes el amor del Espíritu Santo cuando alguien te mira mal o no te ha saludado y tú dices, nada, lo habrá hecho sin querer? O no pasa nada, se lo perdono porque le amo. ¿Sabes que tienes la paciencia del Espíritu Santo cuando alguien te saca de tus casillas y tú dices, no pasa nada? Eso es el fruto del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque si no, porque gozo y paz, de alguna forma, también tienen los que no conocen a Cristo. Diría, no es felicidad, no es gozo, eso es terminología, pero sí tienen paciencia, sí tienen, algunos hay muy mansos y no conocen a Cristo, pero el fruto del Espíritu Santo se revela en la dificultad. Vamos a ir a dos sitios. En Hebreos hemos leído y vamos a ver algo primero. Hebreos 12. ¿A qué hora tengo que terminar?
Hace las 2:30, pero no te preocupes.
Bien, ok, 5 minutos. Muy bien, Hebreos 12, que hemos tenido la lectura. El contexto de lo que estamos leyendo aquí es que Dios les va a dar, ahí en Éxodo 19, en Éxodo 20, son los 10 mandamientos, en Éxodo 19 el pueblo está en Sinaí donde van a recibir la ley. Y Dios baja al monte, ¿recordáis la historia? Y Dios baja en humo, en fuego, en ruido, en oscuridad. ¿Y qué hacen los judíos? Como, igual que haría tú y yo, seguro. Temblando totalmente porque lo que ven es espantoso. Y es en el contexto en el que hemos leído. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, espantados totalmente. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Eso habla de la santidad de ese lugar. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Moisés, ¿cómo estaría el resto? Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y ahora viene el contraste. Dice, no estáis ahí, estáis aquí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, no tiene nada que ver donde estáis con lo que vieron ellos. Dice, esto es mucho mejor. Esto es 100.000 veces mejor que lo que ellos vieron. Ellos temblaban, tenían miedo, y vosotros tenéis paz. Tenéis a Jesús, el mediador. Estáis en la presencia de ángeles. ¿Veis el contraste que está intentando hacer el escritor de Hebreos? Esto es mucho mejor. Vamos a Levítico 16. Ya estoy. En Levítico 16. Ese el tesoro que encontró el hombre, que nosotros, para nosotros es el Evangelio. Voy a decir primero que es mucho mejor que lo que había antes. Es maravilloso, absolutamente. Ahora en Levítico voy a decir que nos da el perdón de nuestros pecados. Y ahora lo vamos a ver. Y después iremos a Ezequiel a ver que Dios nos da vida. Pero en Levítico 16, al final, aquí está. En Levítico 16 hay una historia, bueno, es una de las, hablando del tabernáculo, de los sacrificios, es una historia curiosa, es una de las ordenanzas curiosas que Dios dio al pueblo. Y está en Levítico 16:11. La cuestión es que tienen que traer dos machos cabríos a la presencia del sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el contexto. Y leemos versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿De acuerdo? Como estábamos viendo antes, ahí a la puerta, que habrían un montón de animales, un montón de gente. Para ese sacrificio en particular se llevan dos machos cabríos ahí. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Jehová sabemos quién es. ¿Quién es Azazel? Vamos a seguir leyendo. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Lo veis? Dos machos cabríos hacen suertes. Ellos tenían un sistema. Aquí seguramente sería dos monedas en una bolsa y sacan una, como un sistema de echar suertes, pero dirigido por Dios, ¿de acuerdo? Y al cordero que le tocara en suerte, por decirlo de alguna manera, ese iba a ser sacrificado. Y el otro cordero era enviado al desierto. Y tú dices, ¿enviado al desierto? ¿Para qué mandas una cabra al desierto? Azazel significa lejanía, olvido. Y fijaos la imagen que hace Dios aquí. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Y qué pasó con nuestros pecados? Dios nos dice que los ha puesto en su espalda. Ahora, ¿dónde está la espalda de Dios? Lo que está diciendo es allá, tan lejos que nunca nadie podrá traerlos y devolvértelos y decir, toma, estos son tus pecados. Y para que los judíos entendieran eso, lo hacía con dos machos cabríos. Uno moría en expiación y otro recibía la culpa de los pecados y se iba lejos, donde no volviera nunca. Y si Cristo te ha salvado, si has puesto tu fe en el Señor, si le has reconocido como creador del cielo, como mi Señor, Dios dice, tus pecados, si te arrepientes, nunca más van a volver. No puede Satanás venir y decirte, mira lo que hice, ¿te acuerdas de lo que hizo Israel con 18 años? Mira, aquí lo tengo, mira, Dios, mira lo que hizo Israel con 18 años. Ese pecado ya no está, Dios lo ha perdonado y lo ha eliminado. Y Dios perdona tus pecados de una forma absolutamente maravillosa. Quita totalmente la culpa que puedas tener en tu corazón, porque eres una criatura nueva. Y por último, vamos a Ezequiel. Capítulo 9. Es una pena no poder poner en contexto todo el libro de Ezequiel, porque es realmente fabuloso este libro de Ezequiel. Pero bueno, vamos a leer y ahora lo comento. Dice el versículo 9, el capítulo 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. El altar de bronce del que estábamos hablando antes, pero en el templo de Salomón. Muy bien. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El contexto en el versículo, en el capítulo 8, si vuestra Biblia tiene los encabezamientos, leeréis, depende de los encabezamientos, pero más o menos, visión de las abominaciones en Jerusalén. El pueblo de Jerusalén, el pueblo escogido, en ese lugar absolutamente sacrosanto, hasta el punto de que si alguien entrara, moriría. Los sacerdotes del pueblo estaban en el templo de Salomón. Tenían en la puerta, de acuerdo, tenía 4 puertas el templo de Salomón, ¿de acuerdo? En una de las puertas, en la puerta norte, tenían una imagen de la diosa Asera. Lo repito, ¿hemos entendido bien? En la puerta del templo de Dios, de Jehová, tenían una imagen de una diosa. Tremendo. Pero dentro, y eso es lo que nos dice el capítulo 8, todo esto es una visión de Ezequiel. Ezequiel está realmente en Babilonia, ¿de acuerdo? Y Dios le está dando esta imagen de lo que está pasando en Jerusalén. Por eso digo que el contexto es para estudiarlo mucho. Tendremos la ocasión en algún momento. Pero, segundo, le da tres abominaciones. Primera, en la puerta norte, la diosa Asera. Una imagen enorme. Segundo, en el interior, en las cámaras que había en el templo de Salomón, que habían cámaras para guardar el grano, como decía ya Alfredo, y para guardar todos los utensilios. Ahí dentro tenían pintadas imágenes de otros dioses, dentro del templo de Dios. Imágenes, dice, que habla de reptiles, de un montón de cosas diferentes. Y la tercera imagen es 24 ancianos en el lugar, o enfrente del lugar santo, no lo dice exactamente, pero dice dentro del templo, orando hacia el este. Ahora, tenemos que entender que el templo está orientado hacia el oeste. Y cuando los sacerdotes oraban, oraban mirando hacia el este. O sea, dando la espalda a la presencia de Dios. O sea, son abominaciones terribles. Y lo que está diciendo el capítulo 9 es, por todo esto que habéis hecho, por vuestro pecado abierto, que os da igual pecar delante de mí, aunque mi templo es santo, aunque yo soy santo, va a haber muerte en Jerusalén. Pero se va a salvar un grupo de personas. Y lo dice en el versículo 4, dice, y ponles el hombre con el tintero, viene gente con espadas, instrumentos para destruir, y uno trae una pluma y un tintero, para mojar la pluma. Y dice que les hace una señal en la frente. Ahora, en castellano no lo tenemos. Pero en hebreo nos dice la señal que era. Y en hebreo dice que era la señal, que era una letra del vocabulario. El hebreo, una letra. Y era la letra Tao. Ahora, evidentemente yo no tenía ni idea que era la letra Tao, no conozco el hebreo. Pero la letra Tao, ¿sabéis cómo se dibuja? Una cruz. La letra Tao es una cruz. Y está diciendo que el ángel a los justos que había en Jerusalén, porque Dios no acaba con los justos, acaba con los malos, con los que están pecando, les hace una señal de una cruz en la frente y dice, estos son míos. Y hermano, cuando Dios te salva, te da algo mucho mejor que lo que tenías antes, que tu vida llena de pecado y tu vida inútil. Te da perdón y tus pecados desaparecen totalmente, totalmente limpiados, totalmente perdonados. Y finalmente te da vida. ¿Y por qué te da vida? Por la cruz de Cristo. Y es tu oportunidad de rendirte al Señor y decir, Señor, yo creo. Yo me doy cuenta de, hemos empezado con el hombre en el campo, me doy cuenta del valor de ese tesoro, del valor del Evangelio. Si eres salvo, gózate de lo que Dios ha hecho por ti. Gózate de lo que Dios ha hecho por ti. Y vive tu vida con el gozo del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, porque has hecho por nosotros cosas grandes, cosas maravillosas, tanto que a veces no entendemos la gloria de tus obras. Y Señor, te ruego que vivamos con gozo, que nos demos cuenta del valor real que tiene conocerte a ti, que tiene ser tu hijo, que nos has dado una vida nueva. Gracias por cada hermano, cada persona que ha venido en esta mañana, Señor, que se vaya con tu bendición, que se vaya con el amor de los hermanos y con el corazón lleno de ti. Por todo esto pido, dando gloria a tu nombre y gracias, en el nombre de Cristo. Amén. A la foto, por favor. Si no llueve. Ah, y primero una canción. Y yo.
Después a la foto.
Y después a la foto.
Yo me voy.
Muy bien, muchas gracias a Israel. Vamos a cantar un himno muy apropiado para el mensaje. El himno 350. Todos de pie, por favor, para cantar. Pero el himno número 350, Un vil pecador.
Gracias. Thank you. No, sí. No, ya no es a mi madre. No, 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 no,